Saludos, estudiantes, historiadores, teólogos. Qué bueno es contar con ustedes en este curso. Una vez más, me impresiona mucho ver sus respuestas a las preguntas, los foros de discusión. Están escribiendo muy bien, algunos de ustedes organizan sus pensamientos muy bien. Y esto es lo que queremos ver. Y te felicito por tu esfuerzo, tu trabajo que has hecho hasta este momento. Creo que lo están haciendo muy bien. Otra cosa que es importante es que ya estamos terminando la cuarta semana. Esto quiere decir que ya hemos terminado una tercera parte de un tercio del curso. Así que pronto, en dos semanas, va a ser nuestro receso del otoño. Vamos a tener un receso por de jueves hasta el siguiente miércoles y después abrimos otra vez de nuevo los foros para que continúen participando en los foros. Entonces, solo toma nota de estas cosas administrativas que son importantes, pero yo pienso que lo están haciendo excelente, de una manera muy bien, y les quiero felicitar a todos. Estaba conversando con Yamitza, que la puedo ver a ella aquí en el seminario, y le estaba comentando lo bueno que lo están haciendo y la esperanza que ustedes me dan para nuestra iglesia, para el desarrollo de nuestros ministros, el desarrollo de nuestros miembros en nuestra iglesia. Así que les agradezco por su atención, por su dedicación y todo su esfuerzo el día de hoy. Bueno, esta semana pasada. Solo quiero resaltar ciertas cosas de sus discusiones. Es muy interesante lo que está sucediendo, ¿no?, en la iglesia. Todavía no tienen el canon finalizado, pero también están enfrentando mucha persecución. Y podemos ver a través de esto la respuesta de la iglesia. Y aún así, pienso que una cosa que podemos aprender, que la persecución, yo sé que es mala, yo no le deseo persecución a nadie, pero la persecución, hay un dicho que dice, la sangre de los mártires es el semillero de la iglesia. No quiero que tengamos un síndrome de mártir que queremos sufrir, que queremos pasar tiempos difíciles y lo hacemos a propósito. No, pero algo sucede durante la persecución. Dios, aún a través de su gracia, multiplica la iglesia. La iglesia crece a través de los testimonios de estas personas que dieron su todo con su sangre, con sus vidas. Podemos ver que aún en esos tiempos la iglesia continúa expandiéndose. La iglesia ciertamente comenzó entre clases bajas, esclavos, y poco a poco estas personas, algunos se van integrando al ejército y andan viajando por toda Europa con el Imperio Romano. El cristianismo se expande a través de esas cosas, pero también el ejemplo de los mártires. Y esto crea muchas cosas. Ustedes pudieron ver los donatistas, ¿no? El ejemplo de los donatistas que querían saber qué hacer con aquellos que no se habían mantenido firmes al evangelio durante tiempos de persecución, porque fue una persecución violenta, una persecución muy difícil. Muchos dieron su vida, pero algunos entregaron las escrituras, los que tenían de las escrituras, para ser quemadas. Otros negaron su fe y, como ustedes, muchos de ustedes mencionaron, fueron conocidos como traidores. Muchos estaban opuestos a que estas personas, los obispos que habían negado su fe, ordenaran a las personas o les dieran sacramentos o ellos que querían que fuera una persona que no había entregado las escrituras, que no había negado su fe, que fuera esa persona que diera los sacramentos, que ordenara a otros ministros. Porque se convierte importante esa conexión, ¿no? De ese concepto de sucesión apostólica. Que solo que verdad que Dios dejó a Pedro, Pedro dejó a otro, y así van creando los líderes y van creando los ministros. Y aquellos, al rechazar su fe, estaban quitándose de esa tradición, estaban negando esa tradición, y habían anulado esa conexión con su pasado, la habían perdido. Entonces, y también otra cosa que podemos ver son los intereses políticos, los intereses comerciales, y cómo estas cosas afectan a la iglesia, ¿no? Porque ciertamente ustedes pudieron ver que hay muchas, ¿cómo que se dice? Muchos intereses que se meten dentro de la iglesia y que afectan la manera que la iglesia se conduce. Habían intereses comerciales, diferencias culturales, algunas personas querían poder sobre otros. Y entonces, cómo esto se convirtió en algo, en una controversia y que dividió, pero no dividió de cierta manera que se convirtieran en dos iglesias separadas, completamente separadas. Siempre había una conexión, pero estaban enzarzadas la una contra la otra. Y cómo se le da una oportunidad a aquellos que negaron su fe o entregaron las escrituras. ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo es que se les da esta oportunidad? Y ellos tenían este debate abierto. Y como ustedes pudieron ver, ellos se opusieron que Cecilio ordenara a otro obispo porque él había sido uno de esos traidores. Entonces, y en la iglesia enfrentamos cosas así. Por ejemplo, ¿qué hacemos con una persona que, digamos, un ministro que cae en tentación y que tiene una falla moral? Ciertamente, nosotros hoy en día hablamos de un proceso de restauración, pero eso toma tiempo, porque las relaciones interpersonales requieren tiempo restablecer. Entonces, si los obispos ahora en nuestra iglesia como pentecostales, ellos separan al pastor de su iglesia, el pastor tiene que reunirse con un comité o con ciertas personas que están procesando con él, están viendo su vida diaria, él les rinde cuentas a este grupo, y entonces, porque se quiere ver la restauración de estas personas. Entonces, este no es un concepto completamente lejano, es un concepto que nos afecta el día de hoy, y espero que puedan ver que hay ciertos temas que todavía nosotros hablamos, y claro, es diferente que una persecución, ¿no? Pero sí estamos hablando de cómo restaurar a estas personas, quién tiene la autoridad para restaurarlos. Y nuestra iglesia, bueno, dentro de la iglesia de Dios somos un sistema obispal, un sistema centralizado, entonces siempre hay un obispo trabajando junto a la iglesia para poder avanzar y continuar en todo este proceso en la vida cristiana. Entonces, ¿qué se hace con aquellos que han tenido una falla moral? Muchas veces nosotros los cristianos somos muy buenos en matar a nuestros propios soldados cuando estos soldados necesitan cuidado, mentoría y restauración. Bueno, este es un tema serio, ¿no? Ahora también tenemos aquí, durante este tiempo donde hubo persecución, se levanta Constantino como emperador romano, y según cuenta Eusebio, y esta es una relación muy interesante entre Eusebio y Constantino, pero según Eusebio nos cuenta que Constantino le confesó que él vio cuando estaba en el puente Milvio, y estaba listo para entrar en batalla y estaba buscando el favor de los dioses, que de repente, después del mediodía en el cielo, ve una cruz, y esta cruz, cuando ve esta cruz, también ve un escrito en esta cruz que dice: "In hoc signis vinces", en este símbolo vencerás, con este símbolo vencerás. Entonces, Constantino lo toma como Dios llamándolo a él Y él entra a la batalla, ganan la batalla. Y desde ese momento entonces el cristianismo es visto diferente dentro del imperio. Antes era una, a veces era una religión tolerada, la mayoría de las veces era una religión perseguida. Y la dinámica cambia, por lo menos en el mundo europeo. Y en el mundo, bueno, también norte de África y Asia, porque el Imperio Romano abarcaba todo eso. Y ese es el asunto. Yo le doy gracias a Dios que la iglesia es aceptada, que hay protección para la iglesia, hay libertad para adorar a Dios de la manera que nosotros lo hacemos. Hay libertad para tener reuniones que son públicas, no hay necesidad de esconderse. También experimentan favor. Ahora la iglesia, la gente quiere ser miembro de la iglesia, donde y las personas, muchas iglesias reciben muchos fondos, mucho dinero. Entonces hay mucho favor y en cierta manera la iglesia se expande. Y otro beneficio fue el beneficio a la institución, porque la iglesia ahora podía organizarse, tenía representantes, obispos, bueno, el obispo, bueno, el papa, y también obispos dentro de la iglesia y diferentes personas, cardenales, todo ese tipo de cosas, sacerdotes, curas y hasta monjes y monjas. Entonces, la iglesia se organiza, tiene el tiempo de expandirse, pero la iglesia se vuelve más. Hay unos problemas. Yo le doy gracias a Dios que liberó a su pueblo de la persecución. Pero hay ciertas cosas negativas que suceden. Y ustedes hicieron muy buenas observaciones sobre esto. Porque es bueno que termine la persecución. Pero cuando el emperador se levanta y dice, ahora todo mi imperio es un imperio cristiano. Y aquellas personas antes habían sido paganas. ¿Quién les enseña acerca de la fe? ¿Quién les enseña la necesidad del arrepentimiento? La necesidad de tener una vida convertida y entregada a Jesucristo. Entonces, ¿quién es realmente cristiano? ¿Quién no es cristiano? Si todos somos cristianos ahora, bueno, ¿cómo llegamos a hacerlo? Y no hay una comprensión de la salvación así como la entendemos nosotros hoy en día. Sí, claro, hay que tener fe, pero también no hay un proceso. Es como que, bueno, ahora soy cristiano. ¿Y cómo afecta eso mi vida ahora? No hay discipulado, no hay seguimiento. Entonces, esas cosas se ve un sincretismo religioso. Por ejemplo, cuando tenían muchas deidades, hace sentido tener una veneración a María, porque María tiene acceso a Jesús y es que convierte en una figura femenina. Cuando ellos antes tenían a Diana, la diosa Diana o diferentes diosas, ahora ellos tienen una figura materna, femenina, en María. También está Jesús. También. Entonces vemos cómo comienzan ciertas tendencias institucionales dentro de lo que tiene que ver esta conversión masiva de Constantino. También podemos ver problemas con la unión de la iglesia y el gobierno. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente está bien que la iglesia y el gobierno sean una sola cosa, pero el problema se convierte cuando ¿quién habla de parte de Dios? Solo una persona habla de parte de Dios. ¿Y qué tal si yo tengo unas creencias diferentes? Por ejemplo, yo soy montanista o yo soy pentecostal hoy en día, podemos decir. Y el gobernador o el presidente es católico. Y todos los que ponen poder son católicos. Entonces, hay una manera de gobernar y hay dificultades porque hay muchos intereses en la política. Hay intereses financieros, hay intereses donde uno quiere llenar su bolsillo y la cultura del gobierno es una cultura que corrompe, el poder corrompe, el amor al dinero corrompe, esa autoridad, el poder corrompe. Entonces, ¿Qué relación tiene la iglesia en el gobierno? Si alguien quiere hacer algo, entonces me da más dinero que el otro, entonces yo le doy favores a esta persona. Entonces también uno tiene preguntas acerca de esa relación. Yo quiero que la iglesia influya al gobierno. Yo pienso que nosotros como cristianos podemos tomar una postura hacia el gobierno, hacia las cosas que enfrentamos en este mundo. Y también podemos influenciar. Nuestra iglesia cree esto y nosotros decimos cosas públicas como en bloque. Nuestros miembros creemos ciertas cosas. No vamos a seguir la onda del mundo o el camino del mundo. Y si uno de nuestros hijos se convierte en un gobernador o en un político, vamos a hacer buena influencia para que esta persona está tomando decisiones que sean que busquen el rostro del Señor. Entonces, no es tan fácil decir, sí, somos una nación cristiana. No es tan fácil. Se convierte en algo que tenemos que pensarlo bien, trabajar bien. Y yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que el aborto es ilegal no todos los estados, pero ahora la Corte Suprema cambió eso. Y yo le doy gracias a Dios. Porque para mí no es un feto, es un bebé, es una creación de Dios. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. El bebé desde la concepción ya tiene ADN diferente a sus padres. Su corazón comienza a latir bien temprano y verlo como parte del tejido del cuerpo de la mujer es una manera inhumana de ver eso. Y encima de eso, ¿quién decide cuál vida vale más que otra? La vida es sagrada y nosotros agradecemos a Dios por la vida, y el único que tiene derecho de quitar la vida o de dar vida es Dios. Entonces esas son cosas. Y también algunos de ustedes hicieron una pregunta: ¿cómo se justifica la violencia en el nombre del Señor cuando la iglesia es del gobierno? Cuando se usa en la iglesia para motivos. Y esa es la razón por la cual muchos dicen que las grandes guerras del mundo siempre han sido causados por la religión. Un rey católico contra un rey protestante. Un rey luterano contra un rey anglicano. Y están los intereses de la iglesia dándole fondos al rey, o el rey dándole fondos a la iglesia. Cuando el Papa puede excomulgar a alguien y después hay una lucha entre poder. Y todo esto se ve a través de la historia de la iglesia, pero se introduce aquí con lo de Constantino. ¿Cómo debemos relacionarlos con el gobierno? Y esa es una muy, muy buena pregunta de hacer, y es la pregunta que les voy a hacer yo. ¿Qué relación debe tener la iglesia con el gobierno? ¿Cómo podemos influenciar? ¿Debemos unirnos completamente? ¿Debemos mantenernos separados? Pero la separación también es otro extremo, porque nunca va a influir. O sea, en las películas seculares que vemos o que se ven o que dan esas películas, ¿cuándo mencionan la religión? Los programas de televisión, ¿cuándo mencionan religión? Nunca la mencionan. Entonces, la religión es algo foráneo incluso para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo hacemos que la religión sea aceptable en la esfera pública? Y cuando hablo de religión, estoy hablando de cristianismo. Por favor, no me malentiendan. No estoy hablando de tradiciones. Estoy hablando de nuestro cristianismo. ¿Cómo puede influir? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos tocar nuestro mundo? Entonces, esa es mi pregunta para esta semana. Espero que esta charla te haya ayudado a pensar a ciertas cosas. Y querer pensar acerca de esto. Pero agradezco tu esfuerzo, agradezco tu trabajo. Creo que lo están haciendo muy bien. Y un saludo para todos. Espero ver sus respuestas pronto. Dios les bendiga.